Y arrancábamos el programa de hoy con música del Uruguay, justamente porque estamos escuchando algo, material de Agarrate Catalina, contando de su presentación, de su gira acá. Y ahora nos vamos de nuevo, vamos, valga la redundancia, volando hacia allí, hacia La Paloma, donde está nada menos que el señor Martín Buscaglia, en La Paloma, allí en Uruguay, que se está presentando jueves y viernes con un amigo de la casa, que es el señor Fernando Cabrera. Qué buena dupla, Cabrera, Martín Buscaglia. Martín, ¿cómo estás? Adrián Corol te saluda aquí en Buenos Aires. ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien.
Un gusto escucharte por ahí, en el departamento de Rocha.
Exactamente, y ya mañana arrancando para Portezuelo, para Maldonado.
Sí.
En donde voy a tocar, como bien decías, con Fernando este jueves y este viernes.
Qué bueno pensar que Cabrera debe haber sido un referente, porque él, aunque parezca de tu edad, es más grande, ¿viste? Él parece la edad de nuestros hijos por ahí, de los que escuchaban, no sé, los cantacuentos, y él está siempre igual. No sé si será el viento en la cara o eso.
Es la música. Creo que eso se da con muchos músicos, ¿eh? Con muchos músicos que si siguen haciendo música y profundizando en el lado de el bien que tiene esta música, eso se ve reflejado en su, si su música se mantiene joven, creo que también eso se ve reflejado en su apariencia. En el caso de Cabrera, Fernando, me parece que es un ejemplo, claro.
Ahora, pero escuchame una cosa, yo te voy a decir algo. El loco tocó, vos sabés, allá creo que fue en el Teatro Notariado con Mateo, que andaba con tu papá, con el corte,
claro,
con Horacio.
Sí, yo soy medio, como vengo de una familia así que estaba metida en la música uruguaya,
claro.
Tengo una cosa media Forrest Gump, ¿viste la película Forrest Gump? Que el loco atravesaba varios momentos históricos.
¿Y vos, no sé, estudiaste con Coriún, Aronian?
No, porque venía de otro palo. Yo venía de un palo más más tuquero, se le llama acá, vivencial, y Coriún... esto es un estereotipo lo que estoy diciendo, ¿no?
Pero más para Biglietti, ¿no?
Coriún venía del lado más cabeza, y en realidad se une todo en un mismo... como es camino, como lo vamos a demostrar ahora.
Pero
en estos días.
Yo creo que es lo que decís vos, ¿no, Martín? Esta integración de la música que es, vos podés juntarte y tocar con Leo Maslía, que estuvimos el otro día, con Fernando, con el Hugo, con un montón de músicos de acá también, ¿no? Con
Fito. Creo que es lo más... no sé si decir inteligente, pero sí, lo más inteligente para tu aprendizaje musical, que es inagotable, ¿viste? Eso incluso el músico más capo y más veterano te lo dice. Vos lo escuchás a Hugo Fattoruso,
sí,
y el loco sigue aprendiendo cosas, sigue estudiando, sigue fijándose en algunos tipos de música y de toques y de coloques, o sea, no tiene fin eso, ¿viste? Es mucho más grande la música que cualquier individuo, que cualquier músico en sí mismo. Entonces después juntarse con otro, máxime te diré, si es de otra generación, ahí es simplemente encontrar los puntos en común y potenciar lo que sea entre los dos.
¿Y hacen por ahí algún cover de estos de Forrest Gump?
Tenemos algunas canciones, no sé si te lo quiero revelar ahora, creo que es muy probable que estos toques que vamos a hacer los hagamos también en Argentina durante el año. Lo hemos hablado porque estamos contentos los dos. Eso me lo decía Fernando el otro día, como el formato de dos guitarras y dos voces. Hay algunas combinaciones matemáticas de la música, como un trío, un power trío, tiene algo... Un cuarteto. Por más que yo he tocado en tríos del cuarteto, Fernando también, pero el trío tiene algo particular. Lo mismo pasa con dos guitarras y dos voces que caminan juntas, que tienen un toque de guitarra y una manera de cantar que, aunque no sea similar, que van por un mismo lado. Ahí se da una cosa muy particular, que es la que estamos notando nosotros en los ensayos. Entonces ya estuvimos hablando de que no se agoten estos dos shows nada más, sino de seguir haciéndolo un poco más.
Fernando tiene, ¿no?, esa, lo que decíamos con Mateo, con el Darno también ha grabado. Pienso en otros dúos No puedo dejar de pensar en Maslía con el Choncho Lazaroff haciendo
Claro,
esos recitales irrestrictos en su momento.
sí.
Vuelvo a tu padre con el corto con Mateo y demás. Son como señales, ¿no? Es algo, tal vez vos decías algo matemático y hay algo por ahí que va más allá de lo matemático, tal vez casi, digamos, cuántico, no sé
Sí,
cómo.
sí. Mal, cuando decía matemático, me refería a que si dos personas, dos músicos se juntan y eso funciona, hay un poderío ahí que quizás es mayor que si fueran cinco músicos juntos,
Sí,
¿entendés?
señor,
Hay
sí.
una, es como hacerte un amigo, ¿entendés? Se da algo que o tener una novia, es algo particular entre dos, ¿viste? Está mucho mejor tener una novia que tener tres novias,
Sí,
es palío tener tres novias, ¿entendés? Es un poco así. Y después lo que está, yo qué sé, juntarse y tocar, es aprendizaje siempre. Y Cabrera es un capo. Yo creo que tenemos más similitudes que como es diferencias, ¿viste? En lo más profundo. Después en las apariencias cada uno tiene su manera de natural de comportarse ante las cosas de como es el mundo. Pero en la búsqueda, en el toque de viola, en el énfasis en las palabras, todo eso creo que siendo de diferentes generaciones, ambos somos eslabones de una cadena
Sí, sí, sí,
de la
sí, sí.
canción uruguaya que es muy, muy larga y que nos excede también muchísimo, ¿no?
Sí, y que ha ido por ahí desde otro lugar a lo que a la etapa por ahí a Cabrera le tocó más de cerca lo que fue el canto popular. Y más él como que fue por su camino, en esa época creo que hacía Montresvideo y esas cosas que
Claro,
eran como, era un camino distinto por ahí al de la mayoría, ¿no? Al
sí, pero yo creo que se unen todos, ¿viste? Que
Sí,
lo de
de hecho.
distinto, ¿no? Distinto tiene que ser, si no tocaríamos todos
Sí,
un mismo ritmo
a Don
y
José,
claro,
claro.
y combinaríamos las palabras de la misma manera y las cantaríamos
Sí,
con
señor.
una acentuación igual todos, y la gracia obviamente, como es, no está en eso. Yo lo veo, no sé, las cosas que más me gustan no son necesariamente las que se parecen más a mí, sino las que yo creo que se parecen en algo más hondo, de decir, bueno, mira, este tipo cómo sigue su camino y yo creo entender qué es lo que está diciendo y cómo está viendo el mundo, pero lo hace con sus herramientas. Creo que, no sé si fue Corión, creo que fue Rubén Olivera que él dice que hay que vivir en tu lugar y en tu tiempo.
Sí.
Y esa es la combinación. Entonces, el tiempo de Fernando cuando arrancó era el que vos decís de la dictadura y todo eso. Mi tiempo fue otro, pero siempre estamos en nuestro lugar, que es
Sí.
este país en particular, Uruguay, el Río de la Plata y el planeta Tierra.
En la tierra. Lo nombraste a Rubén Olivera y estaba pensando en Ayui, en la discográfica ahí con Mauricio
Sí, son
Ubal,
unos
y
guerrilleros
claro,
de
ellos han editado, porque está viendo acá que has editado prácticamente con todos los sellos que hay en el Uruguay.
Bueno,
¿Te falta Sondor o
me falta
no? Hay
Sondor,
que,
me
vamos a
gustaría
hablar ahí
grabar
con
algo.
Naval, vamos a hablar
Sí.
ahí con Río
Con Sondor me
Branco.
gustaría reeditar algunas
Bueno,
grabaciones que tuvo mi viejo
eso,
con Mateo, que las grabaron ahí, que
exactamente.
están inéditas, mira.
Sabes que ahí lo que vos decís, yo en una época tenía disquerías en Colonia del Sacramento,
Ah, mira qué
y
bueno.
iba de música uruguaya,
Mira.
y íbamos a buscar ahí a Sondor, y me
Claro.
decía Rafael, ahí en
Sí.
Sondor me decía, acá era un depósito, acá grababa Mateo y buscarle, y había un depósito ahí en ese momento
Sí,
de disco, pero
claro.
acá en este depósito
Sí.
grabaron ellos.
Y es como todo, ¿viste? Cada lugar tiene sus virtudes y sus defectos, y de los defectos puedes hacer virtudes. Entonces, Uruguay, que es un país tan, tan pequeñito, en el cual realmente para la cantidad de músicos y la cantidad de buenos músicos que hay, no todos pueden dedicar su vida plenamente a eso, ¿viste? Es un camino arduo, ¿no?
Sí,
Quizás
sí,
más que en
sí.
otros países, como un mercado como es más grande y lo que sea. Pero esa pequeñez te da la posibilidad de con bastante cotidianeidad interactuar con tus ídolos, ¿entendés? Con tus maestros. Acá, cualquier músico que haya tocado mucho tiempo, lo más probable es que haya tocado una vez con Rada, con Hugo. Se da
Sí.
una interacción bastante fácil que solo hace que tengas más herramientas, ¿viste?
Sí.
Entonces, ese es el lado bueno que le veo. Y que este caso de juntarnos con Fernando es un ejemplo más.
Y se ha abierto también un poco con esto de MPU, el carnaval hacia la música urbana, ¿viste? Por
sí,
ahí.
Sí, claro, el carnaval de los últimos
el Pinocho, años. El Pitufo, hay algunos
sí,
personajes
claro.
surgido del carnaval que han hecho un trabajo aparte o solista con elementos, por supuesto, del carnaval, pero con otros también muy enriquecedores,
sí,
¿no?
Y bueno, mira, creo que de cualquier músico que hables, rápidamente en Uruguay es muy fácil encontrar enlaces con cualquier otro músico.
Claro,
ahora que nombraste a Pinocho, Rutín
sí.
y a este Pitufo, que son de las dos figuras más emblemáticas,
sí,
pioneras de salir de el carnaval y con esa impronta también meterse en otros mundos. Yo le produje el último disco a este Pinocho,
Corazón,
Rutín,
Corazón,
el Corazón, y Fernando estuvo tocando con Pitufo el disco este último, casi a dúo con él.
Claro,
o sea que,
sí, estuvo.
Por eso te digo que son muchas más las similitudes que las...
Es que esto de los 6 grados en Uruguay con los músicos se da en 2 grados, ¿no?
Exactamente.
En Monteburro, o sea, te aparece
claro.
Monteburro. Bueno, Ibarburu siempre, ¿no? Los
Ibarburu
siempre. Ese es un grado.
Es que los Ibarburu son, no sé, yo creo que deberían tener una calle a su nombre. No una calle porque es demasiado fría.
Tres calles.
Deberían tener una playa a su nombre, un monte nativo a su nombre. Ahora, y no dentro de 40 años cuando se muera.
Es verdad. No, ¿por qué 40, che? Déjalo vivir.
Es bastante 40.
No aguanta. El Nico no aguanta 40 años más.
Sí, porque la música es la fuente de la juventud.
Mirá, otro que estamos nombrando al príncipe, nada menos que... después ha dejado a su hija haciendo
claro,
de las suyas,
¿sabes? Eliu, exactamente.
Y estaba pensando en vos, ¿qué te han dejado tus viejos, no? ¿Qué tenés de tus viejos? Si en algún momento te diste cuenta, bueno, encanta cuentos, obviamente que sí, algo, pero ¿qué te han dejado tus padres?
Bueno, yo qué sé, creo que, a ver, por un lado, como eran músicos, mi hija vive todavía,
sí,
músicos,
sí.
Y estaban metidos en ese caldo de cultivo de la música uruguaya de fines de los 60, principios de los 70 y hasta el día de hoy, tuve una relación muy muy cercana y de primera mano eso, con la música, con los instrumentos, ¿viste? Yo me acuerdo de asados en casa que estaba Cita Rosa,
sí.
Asados con Rada, composiciones con Mateo tocando hasta las 5 de la mañana,
sí.
Y después, no sé, justo que nombrabas a Fernando, yo fui a ver
sí.
a Fernando con Mateo, los fui a ver con el Darno
también.
Eso, pero al mismo tiempo que eso yo lo llevo y sin duda influenció y marcó una manera mía de relacionarme con la música, ¿viste?
Sí,
una cosa muy, es muy cercana para mí, subirme al escenario, siempre fue muy, mi viejo dirigía teatro también, entonces
sí,
tengo una relación muy natural con eso. Pero al mismo tiempo Fernando, por ejemplo, Cabrera, su padre era, como es mecánico, creo,
sí, sí,
o sea
sí,
que
sí.
Tampoco es que una cosa necesariamente lleve a la otra, ¿no?
Sí, sí,
o sea, puedes
sí,
tener
sí,
unos
sí.
padres que te inculquen la cosa artística y probablemente nazcan, no sé, después disfrutes y seas sensible a eso, pero no necesariamente vas a salir artista vos, ¿no?
Es verdad.
Fernando es un ejemplo de eso que te digo, que era
verdad,
por otro lado su familia
sí,
y él igual tenía esa pulsión, ¿no? Y ese don también, que bueno, y esa energía como para llevarlo a cabo y desarrollarlo.
Estaba pensando en esa historia y yo siempre le digo a Fernando que, y él lo reconoció públicamente más de una vez, que él cuando estaba en el Prado en su otra juventud, porque esta es otra juventud, le cortaba el pelo el Pichu, ¿viste? El Pichu era el peluquero de él y él lo reconoce y se ríe muchísimo y lo asume, sí, el Pichu de acá, que lo tenemos en la tele, al Pichu Estraneo, y que allá era ya una figura en el carnaval, era peluquero y fue el peluquero de Fernando Cabrera.
Claro.
¿No?
Bueno,
cuando lo veas
mañana
ahí,
lo veo otra
cuando
vez,
lo veas sí. ahí en el medio y medio, decía,
mañana
¿es verdad?
Le voy a preguntar eso.
Vos decís, a vos te cortaba el pelo el Pichu, o sea, no podés.
Buenísimo ese dato.
Esa, después le voy a dar data tuya a Fernando. Che, ¿y qué planes? Bueno, ¿van a hacer a grabar?
En principio no, pero como te decía, ya en los ensayos surgió la cosa de decir, vos, aquel me dijo, dijo, oh, vamos a seguir haciendo esto, que tampoco es tan común, o sea, no, como no. Te decía, empezamos hablando hoy nosotros diciendo, bueno, yo te decía eso de que está bueno, que es inteligente juntarse no solo con tus cogeneracionales, sino con tus mayores y con tus menores también, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo son cosas que no las podés forzar demasiado, o sea, se dan o no se dan, no necesariamente otro músico, por más que sea muy bueno y te guste, vas a sintonizar y vas a poder armar algo, ¿viste? No se da con todo el mundo, ¿eh? Entonces cuando se da, no hay que desdeñarlo, ni hay que darse cuenta de que es un poco especial eso también, y eso sí, está pasando sí. Ahora. Mira, el show que vamos a hacer ahora lo vamos a encarar con dos guitarras eléctricas.
Dos eléctricas. Vamos a decir, esto es jueves y viernes, en medio ahí en Punta Ballena, ¿no?
Exactamente, en Punta Ballena, que es un lugar divino, que tiene una tradición muy muy larga, medio y medio, de sí. Un festival que hace añares, hace 20 o 21 años ya que lo hace.
Sí, claro.
Le ha tocado mucha gente.
Y sigue la programación, el Fatoruso siempre luego, pasa, Rada.
Hermeto ha tocado, Lisandro, de Argentina, con Lisandro hicimos un dúo el año pasado, sí, y sí, Fernando sí. Tocó con Kevin Johansen el año pasado, y yo con Lisandro. Bueno, el escenario en donde vamos a tocar se llama Fatoruso, o sea, eso creo que ya lo dice todo, de que es un lugar especialmente acogedor, no solo para quien va, sino para los que tocamos ahí, que es un lugar a los músicos nos gusta ir.
Y sí, además, históricamente han tocado todos, o sea...
Sí, todo el mundo ha tocado.
Ha tocado, creo que hasta Jaime en su momento.
Jaime, claro, sí, claro que sí, un montonazo de gente ahí, de capos. Así.
Y mucha gente también, como decíamos, algunos acá de Argentina, que andan por ahí, está bueno.
De Argentina eso, Sky, Liliana Herrero, sí, un montón de... Este año tocó la Catalina, creo que tocó hace
Pero,
poco.
Pero no es de argentino, sí, ya son argentinos. Yamandú y Tabaré creo que tienen documento argentino de verdad, se hicieron el DNI acá, esas cosas que se pueden hacer a veces, pero bueno.
Esas mezcolanzas, yo toco con la banda toca Matías Rada conmigo, sí. Que es argentino, sí,
claro,
nació allá.
Claro.
Cuando Rada vivía allá.
Él estaba, viene con vos de antes, ¿no? Hicieron algunas otras cosas juntos.
Sí, los Watchmakers eran... Con Pinches, ahí va, exactamente. Sí, pero lo que decía, esto que vamos a hacer con Fernando igual es una cosa ligeramente experimental, en el sentido de es un dúo de guitarras, pero eléctricas, las dos. Que me lo decía Fernando también, de aprovechar eso tan lindo que hemos generado cada uno por su lado, de que la gente que nos va a ver ya sabe que vamos a hacer lo que realmente tengamos más deseos y nos entusiasme más, que no va a ser una repetición mera de un repertorio con unos arreglos siempre iguales, que eso se dan en otros músicos. Tampoco digo que eso esté mal, hay algunos géneros que te piden eso, pero en el caso tanto de Fernando como en el mío, creo que la gente que comulga con lo que hacemos sabe que bueno, que a veces puedes tocar con una banda grande, a veces una cosa más minimalista, alguna vez una cosa más jugularesca y a veces una cosa más experimental y más tensa. Y bueno, esta vez viene así, de dúo de guitarras
eléctricas. Vamos a estar atentos para cuando vengan aquí a la Argentina, a esperar acá en la radio.
Dale,
seguramente. Me quedo pensando en qué van a hacer juntos. Y sabes que me suena, mira, no sé, algo de aquel disco que hizo él con Mateo, por ejemplo lo haría, mira lo que te digo.
Bueno, puede ser. No voy a secar antes de tocar, no hay que revelar. No hay que revelar demasiado.
Pero digo, como es una canción tan me parece que da para dos guitarras eléctricas. Es buena, pero no. A mí siempre me encantó ese tema y esa versión tan descarnada, ¿no?
Disco que se hicieron juntos tiene una cosa muy linda de los contrapuntos, ¿viste?
Sí.
Como le sacaron mucho jugo a eso, ¿viste?
Y él dice...
hablando y en otros, muchas cosas de coro, de contrapunto, que eso seguro le vamos a sacar jugo.
Ahora, Cabrera dice que el día que se grabó ese disco fue el peor del ciclo, el día justo que grabaron. Pero eso pasa siempre, además Cabrera es así.
Pero te pasa, yo los entiendo, yo jamás escucho una grabación, es rarísimo, tienen que insistirme y romperme para que escuche, o sea, jamás veo un video que me hayan grabado, o que me lo muestren y me digan, mirá qué bueno que esto, no es la cosa nunca, la cosa se da en el momento, ya intentar viste, escucharlo fuera de contexto, te estás perdiendo un montón de cosas. Esa es la gracia que todavía mantiene el tocar en vivo. Tocar en vivo no es solamente ir a ver un tipo que te guste cómo escribe o cómo canta o cómo toca. Es eso, no, ese día
es ese momento,
en particular,
es
cómo estás vos, cómo está el tipo, cómo está la luz en el escenario,
todo,
cómo eligió el repertorio. O sea, es algo muy vivencial, es, ¿viste? Es, que no se compara con nada. una reproducción casi siempre pierde.
Es lo que pasa, llevado a un plano masivo en un partido de fútbol, en un estadio, y, o verlo por la tele.
Exactamente,
¿entendés?
Exactamente.
No es lo mismo.
Ya sé que no puedo ir a ver a Uruguay jugar si tengo que tocar a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque quedo afónico.
Claro.
Y voy al estadio, por la tele puedo verlo. Aunque grite un gol, no lo grito con la visceralidad y con la cosa profunda que te da hacerlo como parte de una gran masa.
Es tal cual, así. Y si no, como le pasó a Drexler, creo que estaba en España en el Mundial y transmitía, cantaba con el iPad.
Locura,
el loco tenía el iPad arriba
del
escenario y veía el partido, creo que era en Sudáfrica, en el Mundial.
De acuerdo,
¿te acordás?
Sí.
Qué loco.
Tercer y cuarto puesto, claro. Sí,
qué bárbaro, qué bárbaro eso. Che, un gustazo, Martín,
bueno,
hablar contigo
mismo.
Y mandarle un abrazo a Fernando y decirle, cuando lo vea, decirle qué bien que te cortaste el pelo.
Le voy a preguntar, vamos a hablar Pichu. Creo que también vamos a ensayar un poquito, pero luego vamos a hablar sobre
preguntale, vos decirle, yo quería ser como vos, no, yo quería cortarme el pelo como vos.
perfecto.
Martín Buscaglia, un fenómeno, gracias, y te esperamos por acá, tanto. Y lo mejor, ahí en medio y medio, en Punta Ballena, en esta dupla, con Fernando Cabrera, dale. Martín Buscaglia, jueves y viernes.
Un abrazo grande.
Fenómeno, Martín Buscaglia pasó por Tiempo Compartido.